En esto pensar.
Jonás rehabilitado para predicar en Nínive. En el mensaje anterior lidiábamos con la misericordia y compasión con que deben ser manejados los siervos que fallan a su Señor. Como secuela, es natural que surja la pregunta: ¿qué debe hacer un siervo de Dios para volver a la comunión, para ser restaurado al gozo de su Señor? La Escritura instruye sobre el paso a dar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. El destacado misionero evangélico Hudson Taylor decía que si un bote va contra la corriente y quiere devolverse, no necesita virar. Todo lo que tiene que hacer es dejar de remar y enseguida empieza a moverse en dirección opuesta. Un bote que cesa de remar contra la corriente y empieza a moverse a favor de ella puede llegar a ser una embarcación muy útil. Y este, amigo mío, fue el caso de Jonás, el caso de Abraham, de Moisés, de David, de Pedro, de Juan Marcos y de toda una pléyade de otros creyentes que dejaron de remar contra la corriente y aprendieron a bogar sobre las corrientes de las promesas de Dios. Observe usted que si como creyente caído el testimonio de Jonás produjo todo un barco lleno de convertidos, pues leemos que la tripulación del barco en que Jonás iba creyó. Como creyente restaurado, su testimonio produjo ahora la conversión de toda una ciudad. Su experiencia lo pulió para una cosecha mejor. Aprendamos la lección. Los tropezones deben enseñarnos a levantar los pies. Los fracasos son sólo fracasos cuando nos resignamos a dejarlos que lo sean. No resignarnos a que lo sean son el paso a un ministerio más amplio y más productivo. Irónicamente, los fracasos suelen mejorar en nosotros las cualidades de hombres y mujeres de Dios. Nos hacen mejores, más hábiles, más experientes participantes de la carrera cristiana. En el Salmo 119, versículo 176, encontramos la confesión de un santo: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Observe, mi amigo de la radio, que este no era un pecador vulgar cualquiera. Esta es la confesión de un santo. Es la expresión salida de lo profundo del alma de un siervo de Dios que se había extraviado temporalmente, de un hombre que de veras era conforme al corazón de Dios. Cuando una oveja se extravía, es la voz del pastor la que le hace regresar. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Cristo. Cuando David se disgustó con Nabal, Nabal lo insultaba y rehusó pagarle contribuciones para sostener su banda ilegal de guerrilleros que huían del rey Saúl. La voz del Señor lo llamó a regresar por medio de Abigail. Cuando David hizo que asesinaran a Uría, fue exhortado y traído al redil de nuevo mediante la voz del profeta Natán. Y así debe ser con nosotros. Si somos ovejas del Señor, el deseo de volver a Dios estará siempre allí, como David decía: nunca me olvidé de tus mandamientos. Y la fidelidad de Dios enviará siempre la voz del pastor adecuado, para que nos llame al redil de nuevo. Prosiguiendo con el libro de Jonás, en su capítulo 3, versículo 2, leemos: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Este fue el segundo llamamiento que el Señor le hizo a Jonás. Dios hace esto una y otra vez con los hombres. Por fortuna, esta vez Jonás obedeció y se levantó para ir. Sin rodeos, puso su proa hacia Nínive y se dirigió allí para descargar la dinamita de su mensaje. Al llegar a las afueras de Nínive, me parece leerle el pensamiento. Jonás relojea, se detiene y empieza a examinar sus murallas. «Mira qué espesas son estas paredes», se diría. «Tienen 100 pies de ancho. 3 carrozas, una al lado de la otra, pueden moverse por ellas al mismo tiempo sin ninguna dificultad». Esto puede haber sido muy intimidante para el hasta ahora tan valiente profeta. Paredes formidables, gente barbárica. Pobre de mí si caigo en manos de ellos, diría Jonás. Jonás debió sentirse como un pigmeo, como un enanito. Estaba además debilitado todavía por la experiencia digestiva que había pasado en el estómago del monstruo marino. Sin embargo, ahora estaba dotado con la dinámica de aquel a quien él representaba. Iba ahora en el nombre del Señor, en el poder del Señor, con la palabra del Señor. No con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Jehová de los ejércitos. El Señor lo había rehabilitado, y ahora el profeta se había convertido en un artillero dispuesto a disparar su cañón. Le aseguro, amigo de Néstor, pensad que este era otro Jonás, un Jonás recauchado que marcha ahora con paso de Víctor hacia la ciudad. ¿Qué de usted, amigo radial? ¿Cuáles son las paredes o murallas que están impidiéndole levantarse e ir a su ciudad a proclamar? ¿Cuán espesas son las mismas? ¿Lo asalta el temor? ¿Le tiemblan las rodillas? ¿Tiene inseguridad sobre lo que debe decir? ¿Se pone usted a racionalizar y a decir, la gente aquí es muy dura, son muy indiferentes, no tienen interés en el Evangelio, están demasiado empedernidas en el pecado? En el capítulo 3, versículo 2 leemos, el mensaje que yo te diré, no tus propias ideas, no tus caprichos favoritos, ni siquiera tus experiencias personales. Jonás había acumulado suficiente material para preparar un pulido sermón titulado «Mis experiencias íntimas en el estómago de un monstruo del mar». Podría hablar del valor existencial del jugo gástrico de un leviatán o de una ballena, o del equilibrio químico de los componentes del aceite de hígado de bacalao. Jonás podía invitar a los ninivitas a venir al Club de Leones de Nínive a las 6 de la tarde para escucharlo dando una charla sobre sus observaciones de las plantas marinas más exóticas, o sobre la última tecnología para medir la base de las montañas. La Universidad Cetácea lo había cualificado en todas estas materias, pero hubieran sido solo charlas y no una proclama. Es el mensaje que yo te diré, le había dicho el Señor. Hubiera tenido el carácter de cátedras educativas, pero no la de un ultimátum para que se arrepintieran. Los versículos 3 y 4 dicen, y se levantó Jonás, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. 40 días. Ni un día más, ni un día menos. El 40, oyente amable, es el número de prueba en la Biblia. Por 40 días llovió sobre la tierra durante el diluvio en tiempos de Noé. Por 40 años Israel anduvo errante en el desierto. Elías huyó de Jezabel por 40 días. De él leemos en Primera Reyes, «Levántate, come, porque gran camino te resta». Levantóse y comió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, monte Horeb. 40 días y 40 noches duró la tentación del Señor Jesucristo. 40 días de plazo para Nínive significaba que aunque había un ultimátum colgado de su pescuezo, había también un rayo de esperanza para la ciudad pecadora. Había sido puesto bajo la prueba del número 40. El rey tomó en serio el mensaje de Jonás y ordenó la conversión de la ciudad entera. En el capítulo 3, versículo 5, leemos que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Hay gran diferencia entre creer en Dios y creer a Dios. Creer en Dios es reconocer que Dios existe, que está en el cielo, que es poderoso y todo lo demás. Millones creen en Dios, pero no a Dios. Entre ellos, los demonios del abismo que creen y tiemblan. Hasta las gallinas mismas creen, pues cuando le cortan el pescuezo, pegan el grito diciendo, ¡creo! Aparentemente, la conversión de Nínive comenzó con el vulgo del pueblo, el populacho, prosiguió con la gente importante. El rey y los nobles se arrepintieron en saco y en ceniza. Saco es un material oscuro y tosco, que no sirve para hacer ropa holgada y cómoda. Ponerse ropa de saco es un símbolo de contrición, de pena, de dolor y arrepentimiento. Después de abrirse el sexto sello, Apocalipsis 6:12 hace referencia al sol que se puso negro como un saco de cilicio. Sentarse sobre ceniza era un símbolo de desespero. Job se sentó sobre cenizas cuando Satanás lo hirió con llagas y con una sarna de los pies a la cabeza. Evidentemente, el mensaje de Jonás convenció a los ninivitas de su iniquidad. El rey dijo, «Vuélvase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos». El período de gracia era corto, 40 días. El juicio estaba asegurado. Nínive, de no volverse de su mal camino, por seguro sería destruida. Note el orden de acción de la gente de Nínive. Primero, creyeron, según el versículo 25. Y segundo, en el versículo 10 dice que se convirtieron de su mal camino. Creyeron el mensaje y al mensajero. Los ninivitas adoraban a Dagón, el dios pez. Ahora, confrontándolos, se le presenta este judíito maltrecho que había sido tragado por un gran pez. Con autoridad del cielo, Jonás los desafiaba en nombre del Dios del cielo, aquel que hizo los peces, la mar, el hombre y todo el universo. El milagro que había sucedido en su propia vida constituyó a Jonás en un instrumento utilísimo. La gente de Nínive creyó y se arrepintió. Y es la misma fórmula para la gente de hoy. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. ¿Se ha arrepentido usted? ¿Ha confiado en el único Salvador que tienen los pecadores? Puede hacerlo ahora mismo, mi amigo de la radio.
¿Es usted un internauta? ¿Ha visitado ya nuestro puerto en ciberespacio? Ánclese allí hoy mismo, le aprovechará. El faro guiador es www.audiolib.net. Repito, www.audiolib.net. Puede además escribirnos a josuecaleb@usa.net. josuecaleb@usa.net o al apartado 2153 Santo Domingo, República Dominicana. Apartado 2153 Santo Domingo, República Dominicana.